Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 112 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Porque hoy vamos a hablar de un tema que tarde o temprano nos toca a todos los deportistas, que son las lesiones. ¿Sabías que lo que comes puede ayudarte a prevenirlas y también a recuperarte antes y mejor? En este episodio resolveremos todas esas dudas. ¿Qué comer? ¿Qué evitar? ¿Si los suplementos realmente funcionan? ¿Cómo adaptar tu dieta cuando no puedes entrenar? ¿Y cómo salir más fuerte después de una lesión? Así que si alguna vez te has roto, torcido, inflamado o simplemente quieres cuidarte para no caer en ello, quédate, porque esto te interesa. Hoy vamos a ver cómo comer para recuperarnos mejor tras una lesión, esa clave para rendir más. Miremos qué papel juega la alimentación en la prevención y curación de lesiones. Primero de todo, tenemos que entender que la alimentación es importante porque nos ayuda a que nuestro cuerpo esté preparado para cualquier situación. Siempre os digo que el músculo es un 70% líquido. Si no lo hidratamos bien, el músculo se deshidrata y tiene más capacidad o tiene más probabilidad de romperse. Pero lo mismo ocurre con absolutamente todas las células de nuestro cuerpo. No solamente es importante la hidratación en el momento en que estamos corriendo, entrenando, compitiendo, sino también la previa. Por poneros un ejemplo, quiero que visualicéis vuestras células, esos elementos pequeñitos circulares que tenemos en nuestro cuerpo y conforman cada uno de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, nuestra grasa, de absolutamente todo. ¿Qué ocurre con estas células? Si nosotros las visualizamos, nos han enseñado que son redonditas y que están recubiertas, ¿no? Que tienen como una piel, como la piel de nuestro cuerpo, pues las células también tienen una piel. Esta piel se llama membrana lipídica. Esta membrana lipídica, como muy bien dice este nombre, está formada por lípidos. ¿Pero qué son los lípidos? Son las grasas. Entonces, nosotros tenemos dos maneras de que estas células estén recubiertas, tengan esa piel, para que me entendáis. Una sería en base a grasas saludables, que son más flexibles y permiten que la célula se pueda nutrir, respirar e hidratar mejor. Y luego, o estas grasas que no son tan saludables, que son las saturadas o las trans, que lo que hacen es provocar cierta rigidez en nuestras células y entonces no se pueden ni hidratar, ni comer, ni respirar correctamente. Entonces llega un punto en el que la célula está sufriendo. Claro, una cosa es que sea una parte muy pequeñita, porque ya sabemos que las grasas saturadas pueden estar presentes en nuestro cuerpo, en nuestra alimentación no pasa nada, pero es una parte muy pequeñita. Pero es que cada vez hay más grasas saturadas presentes en nuestra alimentación. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas células están cambiando esa piel que tienen y están añadiendo más grasa poco flexible en su capa externa, lo que lentamente las va asfixiando. ¿Qué ocurre? Que cuando la célula no puede respirar, pues nos ocurre como nosotros, colapsamos, o sea, llega un momento en el que algo se rompe. Así que fijaros, si solamente estoy hablando de grasas, fijaros lo importante que es la alimentación en todo su conjunto para todos nosotros, para prevenir y recuperarnos de las lesiones. Hay una situación que os ocurre, que yo lo entiendo perfectamente, que es cuando os lesionáis, a veces queréis poner los programas nutricionales en stand-by o paralizáis completamente la alimentación y preferís ir a vuestra bola porque decís, no, es que yo ya la lesión es de larga duración, por lo tanto no voy a poder hacerlo bien, prefiero suspender el tratamiento nutricional. Y entonces caemos en lo que es la falacia del atleta, ¿no? Piensas que como no estás entrenando, pues entonces no necesitas una alimentación estructurada porque no haces rendimiento en sí, y entonces tiras un poco hacia lo que tú sabías antes, vuelves a los hábitos anteriores. ¿Qué ocurre? Que a veces los hábitos anteriores no son los mejores para recuperar esa lesión. Y ya lo sé, que cuando estamos lesionados la cabeza nos da mil vueltas y a veces necesitamos un poquito de relax a nivel nutricional. Pero es que el relax se puede hacer bien y podemos hacerlo de forma que no perjudique la recuperación. Porque en una lesión de larga duración, pongámonos una operación de menisco en la que tienes que estar, o una operación, una rotura, yo que sé, un esguince muy heavy o te has roto un hueso, ¿vale? Pero tienes que estar muchas semanas de baja. Pues oye, tú puedes acortar este tiempo de recuperación y volver al ruedo mucho antes si te alimentas correctamente, ¿vale? ¿Por qué? Por las grasas es un motivo, por la hidratación es otro, por la incorporación de ciertas vitaminas, ciertos minerales, ciertas sustancias que pueden ayudarte a mejorar. ¿Vale? Los antioxidantes. ¿Pero qué antioxidantes? Tenemos la vitamina A, la C, la E, el omega 3. ¿Vale? Entonces hay muchas cositas que a veces bien pautadas nos van a recuperar antes. Los nutrientes clave para mantener huesos y articulaciones fuertes son, primero de todo, mantener una alimentación adecuada en proteínas, ni excesivamente alta, que a veces cuando recomendamos proteínas, el deportista necesita más proteínas que una persona sedentaria, sí, pero no excesivas. El problema es que hoy en día estamos recomendando demasiadas proteínas, y si ya tenemos un consumo elevado de proteínas, resulta que luego, como decimos, no, es que el deportista necesita más, le pegas más, no, ojo. A ver, vayamos con cuidado, porque aumentar mucho la carga de proteínas no te va a beneficiar. Ahora se está viendo que tampoco va a perjudicar a tus riñones. Ojo, si no te pasas muchísimo, ¿vale? Pero puedes llegar a 3 gramos de proteína sin problema, que no te va a afectar a la salud, a no ser que tengas un problema renal, ¿vale? Ponle que tus riñones no funcionan correctamente, ponle que has tenido algún cálculo renal, ponle que te falte un riñón, ¿vale? O que por A, por B o por C hayas afectado tu capacidad renal y no funcionen al 100%. Entonces se tiene que vigilar la proteína. Pero si no tienes una enfermedad renal, puedes llegar a 3 gramos al día por kilo de peso al día y no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Que si tú tomas un exceso de proteínas, muy por encima de lo que realmente necesitas, por mucho que no te empeore la salud, estás desplazando otros alimentos que quizás son más interesantes. Por ejemplo, frutas, verduras, legumbres, ¿vale? Entonces, aunque no pase nada, a largo plazo, si estamos intentando recuperar para una lesión, sí que pasa. Así que cuando yo hable de proteínas, hablo de proteínas calculadas, ¿de acuerdo? Sin excedernos. Y sobre todo proteínas que no nos inflamen más. Porque cuando tenemos una lesión o cuando tenemos una inflamación, lo que menos necesitamos es algo que nos inflame más. ¿Qué proteínas inflaman más? Pues las proteínas que provienen sobre todo de la carne, sobre todo de la carne roja o los embutidos procesados, ¿de acuerdo? O los productos elaborados como las salchichas, las hamburguesas, todo esto inflamará más. Pero los platos precocinados también inflaman, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado con estos productos. ¿Qué proteínas van mejor? Pues las carnes blancas con poca grasa, los pescados, los azules pequeñitos, no los grandes, como la sardina, el sonso, la caballa, todos estos, y luego también los blancos. Pero luego hay otra tipología de proteínas que son buenísimas para estos momentos, que son las proteínas vegetales, las legumbres. Las legumbres serán nuestra panacea en las lesiones, porque nos ayudan muchísimo. Son antiinflamatorias. Además contienen fibra para mejorar la microbiota. Pero es que además también tienen carbohidrato complejo, riquísimo para estos momentos. Y son saciantes, algo muy importante. Pasarte de calorías en base a legumbre, ojito, que tienes que consumir mucha. Y lo bueno es que son esto, saciantes. Por lo que nos ayudará a mantenernos bien durante más tiempo, que a veces lo que ocurre cuando estamos lesionados es que tenemos más hambre. ¿Por qué? Porque estamos quietos en casa y luego tenemos que analizar, ¿pero realmente tengo hambre o es gula? ¿O es que estoy aquí y sé que hay mucha cosa por casa y entonces pues abro la nevera cada 2x3, busco los armarios a ver qué puedo comer? ¿Vale? Porque a veces son picos de ansiedad realmente lo que tenemos, de estar quietos y no poder hacer nada o mirar demasiado la televisión. Los comerciales, los anuncios están hechos para esto, para que nos apetezca algo, que no, normalmente no es que sea algo saludable, ¿vale? Así que tenemos que tener cuidado. ¿Qué otros nutrientes son importantes aparte de las proteínas? Por supuesto, estas grasas saludables que hablábamos, las grasas monoinsaturadas, las grasas poliinsaturadas, omega 3, omega 6, omega 9, ¿vale? Que lo obtenemos también, ojo, no hace falta que sea todo de origen animal. Oye, los frutos secos, las semillas tienen gran cantidad de estos ácidos grasos y serán indispensables para estos momentos, ¿vale? Pero luego también estas vitaminas y minerales, las vitaminas procedentes de la fruta, por ejemplo, las moras, los arándanos, las frutas de temporada, que ahora sería pues que si las fresas, las cerezas, los nísperos, los melocotones, todo esto que está en su óptimo punto de maduración, por lo que tiene la mayor carga de nutrientes, será lo que más nos va a convenir. Si estuviésemos en invierno, pues nos iríamos a mandarinas, a kiwis, a naranjas, a piña, a uvas, que tienen mucho contenido también en vitamina C, que es un potente antioxidante. ¿Vale? Así que estas vitaminas también tendremos que tenerlas en cuenta. Una mala alimentación a la recuperación de una lesión lo que puede provocar es que se enlentezca más el tiempo de recuperación y que quizá tú con 6 semanas hubieses tenido suficiente, resulta que te has ido a 8 por esto. Luego también podemos subir de peso en base a peso no muy agradable, por ejemplo, grasa, ¿vale? Que por supuesto cuando estamos parados va a subir grasa, pero una cosa es subir controladamente, la otra es excedernos de grasa, ¿vale? Por lo que también afectará a luego a la recuperación de este rendimiento que tú tenías. Luego también lo que puede afectar es a la masa muscular, aunque tú consumas un montón de proteína. Si no controlamos bien la alimentación, por mucha proteína que comas, no vas a generar o a mantener el músculo, ¿vale? Así que ya sabemos lo que ocurre. Entonces, lo que es importante cuando nosotros tenemos una lesión, salvo que hayamos tenido un accidente y no nos podamos mover de una camilla, lo importante es seguir con la práctica deportiva, no esa. Quizá si tienes un esguince en un pie, no vas a poder correr, obvio. Pero quizá puedes hacer bici con la otra pata, quizá puedas hacer ejercicios funcionales, quizá puedas hacer otro tipo de deportes. Es como cuando tenemos un esguince, pero no nos envuelven el pie, no nos ponen escayola, y el entrenador te dice: bueno, pues entonces haces un poco de bici o nadas, ¿vale? O haces esta fuerza, pero sin sostener el peso en este pie que está dañado, ¿vale? Entonces hay maneras de seguir con la práctica deportiva sin tener que dejarla y de esta manera poder volver cuanto antes, porque no solo es un tema de alimentación, es un tema también de entrenamiento, por supuesto. ¿La proteína es lo más importante para reparar tejidos? Como ya hemos visto, no. Para reparar tejidos, por supuesto que las proteínas tienen que estar, sobre todo ciertos aminoácidos. ¿Vale? Leucina, que es el aminoácido anabólico por excelencia, mezclado con isoleucina y valina, ¿vale? Con una alimentación equilibrada ya lo tenemos. Pero es lo más importante, no, porque como todo está bien equilibrado o no nos sirve de nada. Por lo tanto, la proteína es importante, pero también son importantes los carbohidratos, las grasas de calidad, ¿vale? Este aceite de oliva virgen extra, estas nueces, estas avellanas, estos frutos secos, a ver, bueno, también las frutas y las verduras de temporada, estas que tienen tanto color, ¿no? Cuanto más color tiene una fruta o una verdura, más nutrientes tienen. Así que si tú me preguntas: Ana, ¿qué me tomo? ¿Una ciruela o un plátano? Te diré: pues hombre, una ciruela, ¿vale? Porque el plátano va muy bien, tiene mucho hidrato de carbono, pero ahora, hijo mío, estás sentado todo el día porque estás lesionado, ¿vale? Entonces no te comas un plátano cada día. Que no es por demonizar alimentos, es porque quizá ahora nos interesa otro tipo de alimentos, ¿vale? Entonces, si un día te apetece un plátano, tómatelo, hijo mío, pero no lo hagamos cada día, que hay gente, no, es que la única fruta que disfruto es el plátano. Hombre, ya, y yo la lasaña y no me la como cada día, ¿vale? Entonces, vamos a ir con cuidado, tener mucho sentido común y pensar que al final es un equilibrio de todo, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué alimentos o hábitos que nosotros tenemos cuando estamos lesionados pueden aumentar la inflamación y retrasar la recuperación? Un exceso de carne roja, ¿Vale? A veces nos pensamos que como estamos lesionados o nos hemos roto, imaginaros, nos hemos quemado, ¿vale? Tenía un caso un día de una chica que se quemó parte del cuádriceps y tuvo una quemadura muy fea que estuvieron valorando si operarla o no. ¿Vale? Pues en estos casos que hay tejido dañado, a veces se piensa que la carne roja es lo que más tenemos que tener en cuenta, pero la carne roja, como hemos dicho, puede provocar, es proinflamatoria. ¿Vale? Entonces, no, quizá yo me iría a un pescado azul, quizá yo me iría a proteínas vegetales, a tofu, a tempeh, para mejorar también la microbiota, ¿vale? Y no tanto a carne roja, que ya sabemos que es proinflamatoria y además también puede provocar cáncer. Y esto no lo digo yo, lo dice la OMS, lo dice la Unión Europea y todavía alucino yo porque hay profesionales de la vieja y la nueva escuela que siguen recomendando la carne roja cuando la OMS ya nos dice desde hace años que se tiene que desplazar a consumo ocasional, y ocasional es una o dos veces al día. Por lo tanto, no, no nos va a ayudar en la recuperación, ¿vale? ¿Qué otros hábitos pueden retrasar esta recuperación? Bueno, quitar los carbohidratos. A veces decimos, no, es que como no entreno, quito los carbohidratos. Pero a ver, hijo mío, no se trata de quitarlos, se trata de adaptarlo, porque ocurre una cosa cuando estamos lesionados, y sobre todo depende del tipo de lesión, que nuestro gasto calórico, nuestro gasto basal aumenta por la lesión, porque estamos o reparando tejidos, o formando nuevos tejidos, o bueno, o simplemente nuestro cuerpo está estresado en el caso de que nos hayamos hecho mucho daño o nos hayan operado. Entonces, muchas veces, cuando nosotros nos hacemos mucho daño y estamos lesionados, no tenemos que bajar la carga de alimentación a prácticamente nuestro consumo basal, porque no será real. Y además, no es el mejor momento cuando estamos lesionados para intentar perder peso, ¿vale? Que a veces decimos, no, no pasa nada, pues mira, pierdo esto y así, pues esto que me gano. No, porque precisamente no tenemos que perder peso, entonces tenemos que darle a nuestro cuerpo lo que necesita para recuperarse mejor, ¿vale? Entonces, ni quitar carbohidratos, ni exceso de proteínas, ni irnos solamente a proteínas provenientes de la carne roja, ¿vale? Y luego otra cosa que tenemos que hacer en estos momentos es beber. Ya lo sé que me pongo muy pesada con la bebida, pero sobre todo en verano o si estamos lesionados, hay que beber mucho, ¿vale? ¿Cuánto es mucho? Pues cuando estemos en nuestro día a día, si tenemos sed, bebemos, a no ser que tengamos alguna enfermedad en la que no detectemos si tenemos sed o no. Y luego, si estamos haciendo algo de ejercicio, aunque no sea nuestro ejercicio habitual, porque estamos haciendo un mantenimiento físico, beber durante la práctica deportiva. Vale, si estás indoor y es muy bajito el ejercicio que estás haciendo, no hace falta que te bebas de medio bidón a un bidón, pero un poquito sí, ir bebiendo. Aprovecha este momento para recordar la periodización de la hidratación. ¿Y qué es eso, Ana? Pues muy fácil, es este hábito de ir bebiendo constantemente para que luego cuando estés en carrera no le cueste a tu cuerpo, que te lo pida ya, ¿vale? Cada 15 minutos, cada 20, cada 10, lo que te sea más cómodo. ¿Cómo tendríamos que cambiar la alimentación si no podemos entrenar por culpa de una lesión? Pues a ver, muy fácil. La proteína siempre va por kilo de peso, ¿vale? Y lo que ocurre es que si nosotros hacemos un deporte de resistencia, que estamos hablando que de proteína sería 1,2, 1,4 por kilo de peso corporal, si es resistencia pero hay impacto, como puede ser el trail running o correr a ritmos muy altos en asfalto, podemos aumentar a 1,8, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando nos lesionamos, ¿vale? Por el hecho de reparar esa lesión, sobre todo cuando hablamos de esguinces de grados altos, ¿vale? No un esguince suave, o nos hemos cortado o nos hemos quemado, ¿vale? Entonces ahí tenemos seguramente la cantidad de proteína por kilo de peso es la misma. ¿Por qué? Porque quitamos el factor deporte, pero ponemos el factor lesión. Si fuera un esguince de hueso, ¿vale? O una rotura de hueso, y ha hecho falta operar, no solamente tenemos que tener en cuenta la proteína, sino también el calcio y la vitamina D para reparar bien ese hueso dañado, ¿de acuerdo? Si este ligamento, proteína de calidad, vitamina C, zinc, magnesio, para generar bien colágeno, ¿necesitamos un aporte extra de colágeno en un batido y tal? No, Porque eso es una chorrada, eso es una herramienta de marketing brutal que te vende, lo que os he dicho antes, a precio de oro. Tú te aseguras una buena cantidad de proteínas, con todos los aminoácidos que tú necesitas, con esta vitamina C de la fruta, con este magnesio que lo puedes obtener también de las frutas y las verduras, con este zinc, que también las proteínas lo tienen, ¿vale? O los frutos secos. No hace falta que tomes colágeno extra, que no te va a servir de nada, ¿vale? Ahora, si resulta que a ti no te gustan las proteínas, o eres vegetariano y tenemos un déficit de proteína porque no te gustan las proteínas, no sé, imaginemos, ¿vale? O una persona muy grande también, puede ser, pues un culturista, que tengas mucha masa muscular y que no lleguemos y que tengas un consumo de proteínas de alrededor de 2 kilos, de 2 gramos por kilo de peso corporal, ¿vale? Que es una persona de 100 kilos, pues imagínate, 2 gramos sería alrededor de 200 gramos de proteína. A veces ya estos gramos a veces son difíciles de dar con la alimentación, entonces pues quizá nos planteamos dar no colágeno, sino algún batido de proteínas. Vale, pero lo primero siempre será intentarlo con la alimentación. Yo no concibo pasar a un batido, a un suplemento, sin haberlo intentado antes con la alimentación. A ver, ¿qué importancia tiene la hidratación en la prevención y recuperación de lesiones? La tiene toda, porque para que ese lugar donde se ha sucedido todo el daño se recupere bien, tiene que tener un correcto intercambio de nutrientes, de oxígeno, y eso solo se hace vía líquido, solo se hace con el agua. Entonces, si estamos bien hidratados, podremos mejorar esta lesión antes. Así que, por favor, hay que beber. Si es que la bebida es mucho más importante de lo que nos pensamos. Además, ocurre una cosa también, que cuando estamos deshidratados, nuestro cuerpo activa unos mecanismos que a veces te hacen pensar que tienes hambre. Y tu cuerpo te pide comida. ¿Por qué? Porque como no le das agua, te pide agua de otra manera, que es el agua que hay en la comida. Y entonces tú comes, pero a veces, claro, el cuerpo te está pidiendo comida, pero tú vas a la comida que te apetece. Y seguramente serán cosas que no tengan tanta agua, entonces te pedirá más comida. ¿Vale? Entonces hay momentos en los que sentimos hambre, cuando en realidad tu cuerpo lo que te pide es sed. ¿Vale? Seamos atentos, por favor, y si nosotros hemos estado parándonos mucho la sed porque estábamos ocupados, porque yo que sé, estábamos hablando con alguien y tal, y luego tenemos hambre, pensemos si realmente es hambre aquello que tenemos. Tenemos que aprender un poco más a escucharnos, que es algo que realmente estamos olvidándonos. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es más habitual que los deportistas lesionados hacen a la hora de comer? Bueno, pues que reducen la comida demasiado. A veces la reducen tanto que su cuerpo se fatiga porque no es capaz de recuperarse correctamente. Luego también se permiten más caprichos. Beben más alcohol, el alcohol perjudica más la recuperación. Tienen más vida social y a veces usan alimentos como fritos o los refrescos, que tampoco nos va a ayudar demasiado. Lo que necesitamos en estos momentos precisamente es darle al cuerpo alimentos con mucho valor nutricional. Y ya lo sé que no es la mejor época para dársela, pero tenemos que pensar que la alimentación, por supuesto que nos va a mejorar el rendimiento, pero también la salud. Y por eso estamos cambiando la alimentación, para mejorar nuestra salud a largo plazo. Pero fijémonos que si comemos bien, conseguiremos recuperarnos antes. Así que para esto tenemos que seguir con la pauta nutricional cuando estamos lesionados. Y seguro que alguno de vosotros me preguntará, ¿son útiles los suplementos? Hemos hablado de colágeno, pero no sé, de omega 3 o un multivitamínico cuando estoy lesionado. A ver, el omega 3 sí que es verdad que hay muchos estudios que dicen que no está mal, que realmente sí que ayuda, pero yo siempre os hago la misma valoración. Si podemos obtenerlo de fuentes naturales, ¿por qué de fuentes artificiales? ¿Vale? O sea, si podemos obtenerlo de las semillas de chía y hacernos unos puddings de chía, del lino o del tahini, ¿para qué necesito aportar más? Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que la chía, el lino o el sésamo tiene que hidratarse. para que saque ese moquillo que es el omega 3 y no lo podemos cocer si no se va. El omega 3 oxida con mucha facilidad, entonces tenemos que hacerlo prácticamente al momento. O yo lo que hago, los puddings de chía, puedo hacer 4 o 5, los dejo en la nevera, ¿vale? Sin problema, pero siempre en frío, nunca lo caliento. Y luego, cuando lo trituramos, que hay personas que dicen, no, pues mira, yo me trituro una vez al mes unas cuantas semillas, lo dejo ahí y entonces me voy poniendo unas cuantas cucharadas pues en el yogur o tal. Mal, porque se oxida, ¿vale? Entonces el omega 3, el mismo día que tú lo tritures, estará bien, pero luego, si tú te esperas al día siguiente, se oxidará, sobre todo si lo dejas a temperatura ambiente, ¿vale? Lo mejor es siempre al momento, triturarlo al momento si preferís triturarlo, si no, lo hacéis así y lo hidratáis y ya está, ¿vale? Bien, los multivitamínicos sirven. Yo siempre digo que un multivitamínico es tener un poco de muchas cosas, es decir, que sirve de bien poco, porque además muchas veces, si vosotros miráis multivitamínicos y tenéis en casa, veréis que mezclan minerales como el calcio, el hierro y el zinc, que se absorben por los mismos transportadores. Es decir, ¿se van a absorber bien? No, no se va a absorber correctamente ninguno de los tres. Porque si tienes tres transportadores, puede ser que absorbas uno de cada, o dos de uno y uno del otro, o imagínate, ¿vale? Pero no vas a absorberlo todo, imposible, se va a desperdiciar. Así que intentemos todo a través de la alimentación y si tenemos algún déficit, suplementar solamente con eso en concreto, no en todo. ¡Uy! El tema clave, venga, el descanso. ¿Cuánto influye en la reparación de tejidos? Influye muchísimo, o sea, mucho. Hemos hablado de la hidratación, hemos hablado de la alimentación, ¿vale? Hemos hablado de la suplementación, pero ¿cuánto influye el descanso? Muchísimo, ¿vale? Cuando nosotros estamos entrenando es importante descansar correctamente, pero cuando nosotros nos estamos recuperando de una lesión todavía más. ¿Por qué? Porque siempre os digo que el descanso favorece la reparación de tejidos y es durante la noche cuando esto sucede, ¿vale? Así que el descanso es muy importante. Descansar correctamente, tener una buena higiene del sueño, dormir las horas que nos tocan. Si somos adultos, 7-8 horas, si entrenamos mucho, deberíamos aumentar a 9 horas. Que por la noche te levantas mucho porque tienes que ir a hacer pipi, no pasa nada. Lo importante es, no cojas el móvil, no cojas el móvil, porque el móvil te activa, porque están preparados para eso, para activarte. Porque todo el movimiento, no entres a las redes sociales, no abras el WhatsApp, imagínate que alguien te dice algo del trabajo y te pone ya de los nervios. No toques el móvil, déjalo ahí. Vete a hacer un pipi, te pone, ahora en verano pues te refrescas un poquito los brazos, te mojas un poquito la cara si hace falta, aquí el cogote, y te vuelves a la camita. E intentas volver a conciliar el sueño, cuentas ovejitas, pero por favor, el móvil fuera, ¿vale? Intentemos descansar un poquito mejor de lo que hacemos. Luego hay quien me dice, no, es que no tengo tiempo, claro, es que si no, no sé cuándo entrenar o tal. A ver, ¿cuántas horas de redes sociales tienes al día? La media son 2 o 3 al día. ¡Wow! Estos son muchas horas de redes sociales, ¿eh? Luego hay los otros que quizá no usan tanto las redes sociales, pero ¿cuántas series ves de Netflix o Prime o Disney o HBO o lo que sea al día? Y normalmente me decís 2. Hombre, 2 son 2 horas. Porque cada serie dura entre 45 minutos y hora y cuarto. Entonces, wow, son unas cuantas, ¿eh? Quítale una horita, vete a dormir antes, vete a irte a las 12, vete a las 11, levántate a las 7. Ya verás qué bien dormirás y descansarás y estarás los días siguientes. Tener un horario de descanso es mucho más importante de lo que nos pensamos y no solamente para recuperarnos de una lesión, sino para rendir bien en el trabajo, para estar bien con la familia, para organizar mejor las ideas, para hacer las cosas con mucha más eficiencia, sin dar tantos tumbos, porque si estás cansado, no, nada de esto lo haces bien, y el rendimiento tampoco sale bien, ¿eh? ¿Hay alguna diferencia en la recuperación de una lesión entre hombres y mujeres? Sí, pero por un tema fisiológico, o sea, la mujer tiene más grasa. Normalmente a una misma lesión la mujer no suele ser tan grave, porque es un pelín más flexible, tiene más grasa intramuscular. y tiene más fuentes, eso, al tener más grasa intramuscular, el músculo puede obtener energía de esta grasa también si hace falta. El hombre tiene más músculo, por lo que cuando se lesiona a nivel muscular normalmente se hace más daño, ¿vale? Entonces tenemos que ir con cuidado. Ahora sí que es verdad que como el hombre genera más energía por el músculo que tiene, a veces los tiempos de recuperación pueden ser más cortos en el hombre que en la mujer, ¿vale? Pero esto es un tema que todavía se está investigando. ¿Hay diferencias? A nivel alimentario sí, porque el consumo, si no se hace deporte, el consumo de carbohidratos cae más en la mujer que en el hombre. Luego las proteínas también, la mujer por norma general pesa menos que el hombre, por lo tanto el consumo de proteínas es inferior también. Pero la norma es la misma. Alta cantidad de nutrientes, mucha cantidad de vitaminas, antioxidantes, minerales de calidad, si ha habido afectación a nivel óseo, calcio y vitamina D, no olvidarlo. Y además, hoy en día, que cuesta tanto de obtener la vitamina D, es tan fácil como buscar leches que sean fortificadas en vitamina D. Y de esta manera ayudas a tu cuerpo. Entonces, yo por ejemplo siempre me tomo la bebida de Alpro, la que tiene vitamina D y calcio. Y B12 también me gusta que la tenga, porque yo soy vegana. Entonces, si algún día me olvido la pastilla de B12, pues al menos no me preocupa tanto, porque la leche que tomo ya la tiene, ¿vale? Así que son pequeños trucos para tener en cuenta. A ver, ¿por qué a veces nos podemos seguir sintiendo débiles o con molestias meses después de una lesión? Puede pasar por varios motivos. Primero, que estés pensando constantemente en ello, ¿vale? Entonces estés buscando una molestia que realmente no está ahí. La segunda es que hayas empezado demasiado pronto y con demasiada intensidad la actividad física en esa zona, entonces te esté molestando. Luego hay otras causas, por ejemplo, que se haya generado alguna calcificación, ¿vale? Por la inmovilización o por una operación o lo que sea, ¿vale? Entonces se tiene que ver, sobre todo a nivel médico, para que nos ayude a ver qué podemos hacer, ¿vale? Y aquí cobra mucha importancia el equipo multidisciplinar, porque en función de por qué sea esa molestia, se puede enfocar más un tratamiento fisiología, un tratamiento de podología, si ha sido algo del pie, un tratamiento nutricional, un tratamiento de entrenamiento. Y aquí el médico deportivo será muy importante para transmitir al equipo de este deportista qué es lo que necesita. Pero si te sientes débil después de una lesión, ¿vale? Y no es por nada de esto, no te preocupes, es normal, has estado semanas o meses inmovilizado y tienes que empezar poco a poco, y a veces empezar poco a poco nos cuesta. Hubo un tiempo que escuché a un entrenador, ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Pero que dijo, y se me quedó grabado, que si tú has estado 2 semanas parado, necesitarás 2 semanas para recuperarte. Si tú has estado 2 meses parado, necesitarás 2 meses para recuperarte. Y si has estado 6 meses parado, 6 meses. Que más o menos esto iba así de la mano, para ayudar a tu cuerpo a que no se fatigara. Claro, podemos hacerlo con mucha más rapidez, pero entonces, ojito, porque pueden haber más molestias a corto plazo, ¿vale? Por eso es tan importante tener un buen equipo alrededor que nos ayude en estos momentos para saber hacia dónde debemos tirar. ¿Y qué papel juegan las emociones y el estrés en cómo se cura el cuerpo? Pues es un papel indispensable, o sea, fijémonos, o sea, la cabeza es algo que puede jugar en contra nuestro. Según los pensamientos que tengamos, podemos estresar nuestro cuerpo más. Así que vayamos con cuidado, porque el estrés no es un buen amigo. Cuando empezamos a darle vueltas a la cabeza, ostras, mira, me ha pasado esto, tal, quizá debería, pa, 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 y estamos toda la noche en vela, pues obviamente habrán algunas hormonas como el cortisol que se alteren y nos diga, oye, pues te has pasado toda la noche sin dormir o estás preocupado, y al final esto repercute directamente en nosotros mismos. Así que es un buen momento para trabajar el autoconocimiento también. Y no creer que por estar parado X semanas vamos a perder todo. Bueno, quizá te pierdes esta temporada, pero las competiciones seguirán ahí la próxima, ¿vale? Entonces seamos muy conscientes de esto, que lo más importante es nuestra salud a largo plazo, ¿de acuerdo? Y en el caso de deportistas de élite, aquí sí que es verdad que juega este factor de competición, ¿no? De jugarte el sueldo realmente en una competición, y ahí ya, pues tú ya sabes que un deportista de élite, la vida deportiva no es que sea muy larga. Entonces nos lo jugamos todo más, pues bueno, perjudicamos un poquito esa salud para tener una vida deportiva digna, correcta, estupenda, lo más alta posible, pero siempre con unas normas al final. Llega un momento en que según qué rendimiento busquemos, ya no es saludable. Yo creo que esto lo tenemos todos claros. A mí cuando me preguntan, Ana, ¿y las ultras tal? ¿Qué tal? ¿Qué puedo hacer para mejorar la salud? Bueno, pues come bien, come bien, entrena bien, descansa bien, hidrátate bien, ¿vale? Pero la ultradistancia no es saludable. Y ya sabéis que yo soy una gran apasionada de la ultradistancia, me encanta, ¿vale? Pero yo ya sé que no es saludable. El deporte de élite tampoco es saludable. Pero luego está esto, la pasión y lo que nos jugamos cada uno de nosotros. Y a partir de aquí decidimos hasta dónde estamos dispuestos a jugar. Bueno, a ver, ¿qué estrategias recomiendo para comer bien cuando esta lesión nos puede limitar o tenemos menos apetito o motivación? Bueno, lo primero sería intentar evitar que haya por casa cosas que nos puedan tentar demasiado. Ya os he contado alguna vez que yo, por ejemplo, yo el problema que tengo es con las patatas fritas de bolsa. Me encantan. O sea, yo puedo abrir una bolsa de patata chips de 160 gramos, de estas que ahora se han puesto de moda, pack económico. No, como económico nada, porque sí que son más grandes, pero te las acabas comiendo todas. Y yo soy de las que abro y me la puedo terminar toda. Toda. O sea, es mi talón de Aquiles. Me chiflan, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? No tenerlo. Y si me apetece, me las como fuera. O me compro una bolsita más pequeña. O las compro solo cuando tengo invitados en casa para hacer un pequeño aperitivo, ¿vale? Pero intentar esas cosas que sabemos que solo nos la comemos, no porque en ese momento nos apetezca, sino porque es nuestra tentación no tenerlo en casa. Y tener muchas facilidades para consumir cosas que sí nos vayan a beneficiar. Por ejemplo, tener la fruta ya cortada y limpia en la nevera. Distribuirla incluso por boles o por tuppers para ir comiéndola. Tener también snacks saludables como estos palitos de zanahoria, tomate cherries, incluso remolacha cortada. Cositas así que sepamos que no nos va a perjudicar de ninguna manera todo esto. Al contrario, nos va a aportar mucho más contenido mineral y vitamínico, ¿vale? Luego, tener ya las legumbres previamente cocidas o que sean fáciles para usar. De esta manera las vamos a usar más, ¿de acuerdo? Y si vemos que nos cuesta mucho abrir un bote o cocerlas, comprarlas ya hechas o que nos las traigan. Beber. Intentar no utilizar refrescos ni cosas así, ni saborizantes en la bebida durante las comidas ni en el día a día. La mejor bebida con la que podemos acompañar los platos es el agua. Que no nos engañen, es el agua. Ana, ¿puedo poner estos polvos que no tienen carbohidratos en el agua para que le dé un sabor diferente? Es que el agua sola es muy sosa. No me digas. Claro que sí que es sosa, pero es que no. ¿Tú sabes lo que te estás metiendo? Es puro, vale, azúcar no, es edulcorante, es que no sé qué es peor. Yo ya sabéis que no soy una fan del azúcar, no lo soy. Es edulcorante, todavía no tenemos claro qué hace el edulcorante, se ha relacionado con muchas cosas y no son precisamente saludables, ¿vale? Así que yo prefiero tomar azúcar, si hace falta azúcar, porque sé lo que me va a provocar, obesidad, aumento de peso, diabetes, pero casi mejor que lo otro que no sé qué me aporta, ¿vale? Y luego, todos estos saborizantes que se ponen en las bebidas son pura química. Por favor, es química. No, prefiero... Mira, hazlo natural. Tritúrate un poquito de sandía en un litro de agua. Ponte un jugo de naranja, de limón o piña. Tritúrate piña. Esto se hace mucho. Las aguas de sabores, pero naturales, hecho en casa, triturando tú un poquito de alimento, unos 100 gramos o 200 gramos de fruta con un litro o dos de agua. Y esto, ahí no te digo que no, porque además, si trituras la fruta entera, estás aportando también fibra, y eso sí que es natural, ¿vale? ¿Vale? Así que si no quieres agua sola, busca estrategias que sean más naturales. No busquemos sustitutivos. ¿Qué es mejor, la Coca-Cola o la Coca-Cola cero? Pues a ver, si te la tienes que tomar cada día, pues que no lo sé. No te lo sabría decir. ¿Qué prefiero yo? Pues que no te la tomes. Pero bueno, si tenemos que hacer un paso para reducir la cantidad de azúcares, bueno, tómate la cero. Pero el siguiente paso es tomar agua. No es seguir con esta Coca-Cola, ¿vale? A ver, ¿cómo podemos reforzar nuestra alimentación para no volver a lesionarnos en el futuro? Priorizar estas grasas saludables. Que no se engañen con ciertos tipos de alimentación que se ponen de moda cada ciertos años. Ir a la dieta mediterránea. Que ya os he dicho muchas veces que la dieta mediterránea es adaptable en cualquier país del mundo. En cualquiera. Que aquí tenemos lentejas y garbanzos. Bueno, en Latinoamérica tenéis los frijoles y también tenéis lentejas y tenéis otro tipo de legumbre. Maravilloso. Aquí tenemos los frutos secos. Bueno, pues ahí también tenéis semillas, también tenéis otros tipos de frutos secos. Quizá no son las avellanas y las almendras, pero son las nueces del Brasil, los coquitos, todo esto. Es maravilloso. ¿Vale? En Asia. Ah, pero en Asia, ¿qué legumbre puede haber? Los edamames, la soja. ¿Vale? En cualquier país del mundo podemos adaptar la dieta mediterránea a ese país. A mí, la verdad que ponerle un nombre tan específico de un lugar del mundo, ¿no? Dieta mediterránea, algo que es tan global, me parece hasta feo. Pero bueno, se le puso mediterráneo, pues ya está. Pero que sepáis que es global, es la dieta equilibrada que deberíamos hacer todo. Es un contenido alto en legumbres, que se decía 2-3 veces a la semana, no, 4-5, somos deportistas, 4-5, ¿vale? En formato de hummus, mezclado con las ensaladas. Hace crema, la crema de alubias blancas con puerro y caldo está espectacular, ¿vale? Cremas de garbanzos, hummus también de todos los tipos y sabores, los edamames. La suerte que tenemos hoy día es que estamos globalizados y podemos usar recetas de todos los países del mundo. Así que escoger, hay recetas saludables en todos los sitios, ¿vale? ¿Qué más? Muchas frutas y verduras en cada momento del día. En el desayuno, si puedes, añádele una fruta. En la media mañana, intenta ponerle algo verde o rojo o naranja en el bocadillo, en el sándwich, ¿vale? En la comida también, en la cena también. Es que a veces veo cada descripción de lo que se ha comido en una semana y digo, ¿pero dónde está la verdura? ¿Dónde? No, mira, la como aquí una vez al día. Si deberíamos comerla en todos los platos del día, ¿vale? Y luego me preguntáis, ¿por qué nos lesionamos? ¿Por qué no me siento bien? Porque no equilibramos bien la alimentación. Porque no nos lo han enseñado y no es culpa vuestra, es que no nos lo enseñan. Y como está todo tan segmentado por las industrias y el marketing y las ventas, pues al final acabamos sin saber qué comer. Pero no pasa nada. Para eso soy tan pesada, para ayudaros, aunque a quienes estéis dispuestos a escuchar. Fijémonos, deportistas, que las lesiones pueden formar parte de nuestro camino, pero cómo las afrontemos, cómo las afrontes tú, puede marcar la diferencia de cómo te recuperes. Tu cuerpo necesita materiales de calidad para repararse, y esos materiales vienen del plato que tú escojas. No se trata de comer más, sino de comer mejor, con intención y sin olvidarnos de hidratarnos y descansar. Porque recuerda, deportista, prevenir es más fácil que curar. Y cuando toca curar, la nutrición será tu mejor aliada. No se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud, ya seas corredor de fin de semana o un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias por estar al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene. Etiquétame en @anagrifuls o en redes o déjame tu opinión. Nos escucharemos en el próximo episodio, porque ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifuls. Y ahora la frase de la semana. La edad no es una barrera, es una limitación que te pones en la cabeza. Esta frase es de Jackie Joyner Kearse, una de las mejores atletas de todos los tiempos. Jackie nos recuerda que muchas veces la edad no nos frena realmente, sino que somos nosotros quienes nos frenamos al creer que ya es tarde para intentarlo. Nuestra mente crea esa barrera más que nuestro cuerpo. Las capacidades físicas pueden cambiar con el tiempo, pero la determinación, la disciplina, el amor al deporte y la posibilidad de superarnos no depende de los años. Este mensaje es un mensaje perfecto para recordar a cualquier persona, para recordarte a ti, seas deportista o no, que si quieres empezar, mejorar o seguir, puedes hacerlo, porque la edad no determina tu destino, pero tú sí. ¿Cuántas veces has pensado que ya es tarde? Que hay cosas que ya no son para ti, que tu momento ya pasó. Permíteme que te diga algo. La edad no es una barrera. Es solo una idea que te has creído y las ideas pueden cambiarse. No importa si tienes 20, 40 o 70, tu cuerpo todavía puede aprender y tu mente todavía puede crecer. Tu corazón todavía puede emocionarse. Como decía Jackie Joyner, la edad no te detiene. Tú te detienes solo si quieres. Así que a la próxima vez que dudes, recuerda, el reloj avanza, pero tú también puedes hacerlo.